Salud al día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. En este programa, en Salud al día, le damos mucha importancia a la alimentación y saber las propiedades de los alimentos y sus componentes. Pues bien, ahora resulta que en otros países europeos también le dan esta importancia. Por ejemplo, en un país que nos pilla muy lejos, nos pilla muy al norte. Nos vamos a ir a Finlandia. Pues resulta que en Finlandia también han hecho trabajos y han estudiado al tomate y al licopeno, uno de sus componentes, uno de sus antioxidantes. Pues bien, han hecho un trabajo con más de 1000 personas y han visto que aquellos que tenían unos niveles de licopeno altos en su sangre tenían menos riesgo de sufrir una hemorragia cerebral, es decir, de padecer un ictus. Ese color rojo del tomate es precisamente, se lo da el licopeno, que ayuda a que el tomate no sufra los efectos de los rayos ultravioleta del sol. Pues ahora sabemos también que este licopeno ayuda a prevenir la aparición de ictus. Por lo tanto, os recomiendo que consumáis ensaladas, por ejemplo, que toméis un buen bocadillo de pan con tomate, que es muy interesante, incluso el tomate frito, porque el tomate frito se ha visto que las cantidades de licopeno son mayores cuando se ha producido el efecto, ¿no?, del calor sobre el licopeno. Por lo tanto, os recomiendo tomar tomate por la gran cantidad de licopeno que tiene. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María?
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Maravillosa recomendación con la que empezamos esta tarde, la de comer tomates. Que yo creo que a todos
ensaladitas,
nos
gustan, ¿no? ¿Tú
en ensalada, sí, fresco. Sea verano, sea invierno, da igual. El tomate no puede faltar, por lo menos una vez al día, ¿no? Yo creo.
Sí, sí, un tomatito nos vendría bien. Hay una forma de consumir ensalada y consumir tomate que es muy buena y es consumirla en forma líquida. Está clarísimo.
Gazpacho.
Exactamente, consumir el gazpacho es una de las mejores cosas que podemos hacer, tener ese gazpachito en la nevera, ¿no?
Por cierto, que has dicho que el tomate frito no pierde esos licopenos. Y otra cosa, el ketchup tampoco.
Claro.
Podemos decir, es que el ketchup, que si lo asociamos con las hamburguesas, la comida rápida y estas cosas, bueno, pues no, es un poquito ese falso mito pensar que el ketchup es malo, porque es bueno y tiene también todas las propiedades que tiene el tomate, no igual que el tomate natural, pero vamos, que también es muy bueno para la salud, que lo sepa la gente.
Se hizo un trabajo precisamente con el ketchup en relación con el hombre, y se vio que aquellos hombres que consumían ketchup tenían menos riesgo de padecer cáncer de próstata.
Bueno, pues a consumir ketchup.
A consumir ketchup, ¿no?
Con moderación, eso sí, vamos a decirlo.
Claro que sí. Bueno, pues vamos a ir con los temas de hoy, ¿no?
Vamos a empezar el programa de esta tarde y lo primero que vamos a hacer es, a todos aquellos que nos estáis escuchando, contaros cuál es la forma que tenéis de comunicaros con nosotros. Lo debéis hacer a través de la dirección de correo electrónico que os facilitamos, saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a comenzar hablando de las medicinas integrativas. ¿Qué son estas terapias y para qué sirven?
Bueno, pues son plantas medicinales, minerales u otro tipo de terapias que en principio no van a suponer ningún problema para nuestra salud si las tomamos o las practicamos. O bueno, igual sí. Por ello, para estar totalmente convencidos de sus propiedades y beneficios, mejor vamos a visitar una web, www.oncosaludable.es.
Y vamos a hablar también de los avances en el mundo de la medicina, vamos a hablar de la cirugía robótica y en concreto para el tratamiento de tumores en la garganta a través de la boca.
Es imparable el avance de la tecnología y también en lo que al campo de la medicina se refiere. Ahora se puede hacer hasta una operación sin que el cirujano toque al paciente. ¿Y cómo? Bueno, pues tan sencillo como empleando robots con brazos telescópicos teledirigidos que se manejan a través de una consola. Por cierto, que tiene grandes beneficios, entre ellos la más rápida recuperación del paciente.
Según vamos cumpliendo años, tenemos más riesgo de sufrir caídas. de tener desequilibrios. Pues bien, vamos a hablar del tratamiento de este desequilibrio en personas mayores.
Eso es, problemas tipo mareos y vértigos que vienen asociados a las personas de avanzada edad. Un 25% de aquellos que ya han cumplido los 65 años los sufren y la consecuencia más directa son las caídas que a su vez provocan fracturas en los huesos. Estos trastornos tienen su origen en los problemas de oído y esta tarde vamos a ver cuáles son los posibles tratamientos.
Y los que hacemos Posible Salud al Día vamos a seguir hablando, trabajando, intentando que la población española cada vez tenga menos sobrepeso u obesidad. Por eso hoy también vamos a tratar este tema.
La obesidad, que ya es una enfermedad en sí misma, que puede acarrear problemas de muy diversa índole, tipo diabetes, complicaciones cardiovasculares o incluso tumores. Lo primero para tratar y también para prevenir la obesidad es llevar una dieta sana y equilibrada y practicar deporte. Ahora, claro, que si estos hábitos no dan resultado, igual es el momento de probar con otras terapias. Hay unas cuantas y las vamos a repasar hoy.
Recibir los saludos de Raúl Moles, que está en el control. De nuevo os dejo ahora nuestro correo electrónico para que nos hagáis sugerencias, preguntas. Saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
el veneno de la mamba negra puede tener aplicaciones positivas? Una criatura veloz, inquieta y letalmente venenosa que si se siente amenazada puede ser muy agresiva. De hecho, su mordedura puede causar la muerte de un ser humano en cuestión de minutos. Es una de las serpientes africanas más temidas, pero ahora es, al mismo tiempo, un animal capaz de generar un compuesto con el mismo efecto analgésico que la morfina, y este se encuentra precisamente en su veneno. Han sido un grupo de investigadores franceses los que han descubierto dos pequeñas cadenas proteicas, bautizadas ya como mambalginas, que pueden intervenir en el funcionamiento de los canales de iones del sistema nervioso responsables del dolor. La inyección de estas mambalginas inhibe el mecanismo del dolor de una forma tan eficaz como lo hace la morfina, tanto en el sistema nervioso central como en el periférico y sin efectos tóxicos. Según los propios descubridores, este hallazgo supone un importante avance en la búsqueda de dianas terapéuticas contra el dolor.
Salud al Día. 101.3 y 106 FM.
Y vamos a hablar de las medicinas integrativas en relación con los procesos tumorales, concretamente con el cáncer, los beneficios que se pueden obtener y también el cuidado que hay que tener con estas medicinas integrativas.
También denominadas complementarias, es la medicina que incluye plantas medicinales, minerales y algunas terapias cuerpo-mente y cuya finalidad es mejorar el estado de aquellas personas que están atravesando por un proceso oncológico, ayudando a que afronten mejor su enfermedad. A este tipo de tratamientos acuden entre un 25 y un 30% de los pacientes con cáncer y conviene que conozcan perfectamente aquellos productos que sí tienen beneficios y aquellos que pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, ¿sabíamos que el ginseng es un revitalizante que no está recomendado en aquellas mujeres con cáncer de mama o de útero hormosensibles? ¿O que tomar mucho zumo rico en vitamina C puede interactuar con la quimioterapia? Bueno, pues este tipo de conocimientos y muchos más relacionados con la alimentación y nutrición saludables, con el ejercicio físico o con el cuidado de nuestra piel, están recogidos en una página web www.oncosaludable.es. Información veraz y contrastada científicamente que aclara las dudas de los pacientes y que es también una herramienta de apoyo para los profesionales sanitarios.
Vamos a hablar con el doctor Pedro Pérez Segura, portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica y oncólogo médico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Pérez Segura.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de las medicinas integrativas y lo primero que me gustaría es que nos explicara a todos qué son las medicinas integrativas.
Las medicinas integrativas agrupan aquellas medicinas que podríamos hablar, o que se conocen como medicinas alternativas, que son aquellas medicinas que los pacientes en ocasiones empiezan a utilizar en lugar del tratamiento médico que se le propone por parte de los médicos. Medicinas complementarias serían aquellas que el paciente utiliza además del tratamiento médico que se le plantea. Y por el término integrativas intentamos agrupar a todas estas terapias o sustancias que los pacientes o las personas, la población, suele utilizar con relativa frecuencia.
Y hay un problema, ¿no? Yo creo que hay un problema porque tengo aquí un dato que dice que el 30% de los pacientes con cáncer busca apoyo en las medicinas integrativas, pero siempre con control médico, recomendadas por el médico, o a veces lo buscan por su cuenta sin saberlo su médico.
Claro, ahora empezamos ya a conocer más, porque los pacientes nos suelen comentar con más frecuencia que están tomando alguna sustancia que no le hemos recomendado nosotros. Hace tiempo realmente era complicado, probablemente porque los pacientes no tenían una confianza enorme en sus médicos o en lo que podían pensar porque tomase esto, pero hoy en día la relación quizás es de más confianza y sí que empiezan a saber que algunas sustancias podrían no ser adecuadas en combinación con el tratamiento oncológico diario. Entonces creemos que se va incorporando cada vez más la comunicación con el médico, pero aún así todavía se sospecha que existe un gran porcentaje de pacientes que toman otras sustancias añadidas y no somos conscientes los médicos de ello.
Podemos decir que hay personas sin ningún tipo de escrúpulos que, escudándose, ¿no?, en la problemática de un proceso tumoral, y cuando el médico explica que los tratamientos van a ser duros y que el porcentaje de curación a lo mejor no es todo el deseable, se van y se abrazan a otro tipo de terapias sin un rigor científico, y hay personas que se aprovechan de esto.
Claro, es decir, una cosa es que no sepamos que algo produce mal y otra cosa es que sepamos que es beneficioso. Son cosas absolutamente distintas. Hay gente que se dedica a comerciar con sustancias que, bajo el epígrafe de sustancias naturales, pues considera que, como es natural, no va a producir ningún problema. Eso es una falacia. En oncología existen quimioterápicos con enormes efectos secundarios que derivan de plantas o que derivan de sustancias de la naturaleza. Por tanto, el sinónimo de natural no es sinónimo de seguridad. Entonces, es muy importante que aquellas personas que están recomendando a un paciente que tome una determinada sustancia, si lo recomiendan, tiene que ser porque realmente saben que no le va a producir, lo primero, un problema añadido, y lo segundo, que no va a producir o va a ser contraproducente de cara al control de la enfermedad con el tratamiento oncológico. Si no tiene esa información, lo más prudente y lo más lógico, lo más ético, es decirle a esa persona que consulte con su médico si eso lo puede tomar o no, porque si no corremos el riesgo de producir una toxicidad grave.
Claro, y los amigos que ahora mismo nos están escuchando y van a aclarar muchas cosas con la charla que vamos a mantener, también les podemos dar una página de internet que se pueden informar, es www.oncosaludable.es. En esta página, ¿cómo la han diseñado? ¿Cómo es esta página?
Bueno, lo que hemos querido es que exista una herramienta, no es realmente un tratado sobre medicinas alternativas, sino que lo que hemos hecho otros compañeros y yo, la doctora Jiménez y la doctora Lianes, que son personas que conocen este campo también muy bien, dos oncólogas, lo que hemos hecho es localizar las sustancias o términos que con más frecuencia los pacientes comentan que utilizan, hacer una búsqueda seria de referencias bibliográficas contrastadas sobre lo que producen o lo que dan de sí estas sustancias y colgarlo en un buscador, por lo cual uno, bien por la palabra que empieza, por la letra que empieza, perdón, o bien por el grupo terapéutico en el que está incluido, pueda localizar esa sustancia, acceder a una ficha y en esa ficha encontrará la información que a día de hoy sabemos que es una información contrastada, no es una información publicitaria o no es una información sin ningún control. ¿Qué ocurre? Que va a haber fichas en las cuales no va a haber mucha información. Bueno, pues eso lo que indica es que no existe información y que probablemente si va a ingerir alguna de esas sustancias debería ser bastante prudente porque no existen datos.
Claro, no existe información y sobre todo información contrastada y científica, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no?
Efectivamente.
Vamos a hablar, si le parece, de algunos casos concretos. Hay pacientes, y lo sabemos, que por su cuenta y riesgo consumen polivitamínicos, ¿no? Y muchas veces el paciente oncológico que se siente con decaimiento, por efecto de la quimioterapia, por otras circunstancias, consumen estos polivitamínicos, ¿no? ¿Es bueno, es malo, deben hacerlo o siempre deben de consultar?
En general, las vitaminas no suelen tener un problema asociado para utilizarlos de manera concomitante con los tratamientos oncológicos. Sin embargo, puede haber alguna sustancia, algún quimioterápico en el cual no interese tomar alguna vitamina concreta. Entonces, en esos casos, como son casos muy raros, no son habituales ese tipo de sustancias, sí convendría que antes de tomarlo preguntase a su médico si va a recibir algún medicamento que interaccione o que eso le pueda producir algún problema. Normalmente ya vuelvo a decir que los complejos vitamínicos no suelen tener una contraindicación con nuestros tratamientos, pero también es importante que los pacientes sepan que normalmente, salvo situaciones de desnutrición, los complejos vitamínicos no producen un beneficio a los pacientes cuando se tiene una dieta equilibrada y una dieta natural. En pacientes donde no hay una dieta adecuada o tiene algún déficit de vitaminas por cualquier otra enfermedad, está claro que lo necesita. Pero el paciente que se alimenta de manera rutinaria, un complejo vitamínico va a aportar más bien poco en cuanto a beneficio.
Incluso la vitamina C, ¿no? Se comentaba, se decía, cuando se abusa de zumos ricos en vitamina C, que puede interactuar, ¿no?, con la quimioterapia.
Sí, eso sobre todo ocurre con el zumo de pomelo.
Con el pomelo.
Además, el zumo de pomelo fundamentalmente. Eso se sabe, además, es una de las cosas que está mejor estudiada, que el zumo de pomelo tiene unas sustancias que se metabolizan en el hígado por la misma vía por la que se metabolizan algunos quimioterápicos. Entonces, el uso de algo que a priori y de manera normal, parece una cosa saludable, tomado en gran cantidad puede reducir, por un lado, la efectividad del tratamiento y, por otro lado, puede incrementar el efecto de toxicidad hepática que tienen algunos citostáticos, pues porque compiten en la misma vía de metabolización.
Otro producto también utilizado con frecuencia cuando una persona se siente con decaimiento o cansancio es el ginseng. ¿El ginseng también interactúa con alguno de los fármacos utilizados en los tratamientos oncológicos?
Bueno, el ginseng realmente lo que hace a veces es interaccionar con el metabolismo hormonal y entonces, de entrada no sería muy recomendable en aquellos pacientes que tengan cáncer de mama. Tampoco son los datos muy muy sólidos, pero parece que puede tener interacción porque puede actuar sobre algunas vías del metabolismo hormonal. Entonces se recomienda que, de igual manera, el ginseng tampoco es una sustancia que cambie tanto la calidad de vida de los pacientes y que se busquen alternativas pues, para encontrarse con más vitalidad o abrir el apetito o lo que sea.
¿Y los medicamentos o las plantas, las plantas medicinales utilizadas para relajación, como puede ser la pasiflora, valeriana, este tipo de plantas medicinales se pueden utilizar o siempre hay que consultar también?
En general se pueden utilizar. De todas maneras, siempre recomendamos lo mismo, es decir, que el hecho de que le digan que es una planta no asegura que no tenga posibilidad de efectos secundarios por las interacciones con los otros medicamentos. Normalmente, si el centro en el que compra esas sustancias son gente con formación específica, ya le van a informar si puede o no. Vienen más los problemas en las compras que se hacen en mercados o por internet o con falsas expectativas y con frases muy rimbombantes sobre plantas que curan el cáncer o curan un montón de cosas que es irreal. Entonces, en el caso de que realmente tenga dudas sobre alguna sustancia, vuelvo a decir, siempre, y los médicos lo preferimos así, que por favor nos pregunten que va a retrasar la toma de eso unos días y sin embargo podremos evitar que aparezcan problemas realmente graves como a veces vemos en las consultas.
Pues como comenzábamos la entrevista, lo más fundamental de todo, o una de las cosas más importantes, es la comunicación con el médico, médico-paciente, ¿no?
Efectivamente, no tengan miedo, por favor, en comunicar a los médicos. Los médicos todavía tenemos, los oncólogos, mucho desconocimiento sobre este área porque tampoco hay tanta información. Pero sí que, bueno, con herramientas como esta que estamos presentando ahora, pues empieza a abrir el camino a disponer de información, vuelvo a decir, veraz y contrastada sobre lo que son y que además animamos también a que la población la utilice porque está en un lenguaje asequible, no son términos técnicos de difícil interpretación y que pueda ayudar incluso a que ni siquiera tenga que preguntar a su médico porque ya puede encontrar ahí la respuesta y se quede más tranquilo.
Vamos a recordar, la página es www.oncosaludable.es, ¿no? Esta es una página seria, una página donde toda la información que está puesta está contrastada, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor Pedro Pérez Segura, portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica y oncólogo médico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día. En Onda Madrid.
¿Lesiones articulares, migrañas, artrosis, reumas? No sufras más. Ven a Clínica Novosalud y descubre los últimos tratamientos con ozonoterapia. Novosalud, Paseo de la Castellana 54. Novosalud, 91-745-45-45.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Y ahora tengo que hablar de los avances en el mundo de la cirugía, y concretamente el mundo de la cirugía robótica en relación con la extirpación de los tumores en la garganta a través de la boca.
Hablamos en concreto del uso de robots con brazos telescópicos teledirigidos, que entre las aplicaciones que tienen pues está esta de extirpar tumores malignos a través de la boca. En este tipo de intervenciones el médico ni siquiera llega a tocar al paciente. Desde una consola maneja la intervención gracias a un mando y a una microcámara de televisión, y lo hace todo con gran precisión y seguridad, pues no se han de realizar cortes a través de la piel, por lo que la recuperación del paciente es todavía mucho más rápida y el riesgo de sufrir infecciones es menor. Este tipo de avances son muy interesantes, sabida cuenta el elevado número de personas que en nuestro país presenta un tumor de laringe, unas 20-25 personas por cada 100.000 habitantes. Los responsables de estas tasas son el alcohol y el tabaco, y junto a ellos otro factor, el virus del papiloma humano, como consecuencia de la práctica del sexo oral. En estos casos, cuando se desarrolla un tumor a causa de este virus, se pueden aplicar tratamientos menos agresivos, pues la respuesta a la radioterapia es muy positiva.
Hablamos de este tema con el doctor Peter Baptista, otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello de la Clínica Universidad de Navarra. Muy buenas tardes, doctor Baptista.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de un tema muy interesante, porque yo creo que mucha gente en nuestro país, aquí en España, no sabe que en España, España cuenta con una de las tasas más altas de cáncer de laringe y faringe, una de las tasas más altas del mundo. ¿Sabemos el por qué es esto?
Bueno, habitualmente está relacionado con el consumo de bebidas alcohólicas y además de eso con el tabaco, principalmente es el tabaco. Uh-huh. Y hay una parte que se relaciona, por supuesto, con virus de papiloma humano, sin embargo, esto no es tan importante como otras comunidades, como en Estados Unidos.
Uh-huh. Por lo tanto, ya lo primero que tenemos que dejar claro es que tabaco y alcohol son dos de los grandes enemigos, ¿no?, de nuestro organismo y de la...
Una mala mezcla.
Sí, sí, sin duda, ¿no? Podemos decir que es una auténtica bomba de relojería, ¿no?
Para... Eso es. De hecho, si una persona fuma y además de eso bebe, se potencia el efecto de alteración de las células de una manera importante. Entonces hay que evitarlo.
Y vamos a hablar ahora de la cirugía robótica. Y vamos a aclarar este concepto porque, hombre, yo me imagino que los amigos de Salud al Día, que habitualmente nos escuchan y ya hemos hablado de cirugía robótica, lo saben. Pero vamos a decir que no es un robot el que opera. El que opera realmente es el cirujano.
Sí, efectivamente.
Vamos a aclarar este concepto, ¿no?
Es correcto. O sea, sí. Lo que tiene que hacer es un equipo que es prácticamente como un instrumento más que se puede utilizar. Sin embargo, tal como dijeron anteriormente, tienen una alta precisión. Y el equipo consta de tres partes. Una parte donde se sienta el cirujano, que es una consola, donde tiene una visualización en tres dimensiones. Otra parte es como un ordenador, y la otra va directamente en contacto con el paciente, y el cirujano se sitúa a una cierta distancia donde está el paciente y a través de una cámara puede observar, puede hacer la intervención quirúrgica de una manera adecuada e impedir justamente cualquier tipo de efecto que esté alterando su situación. La cámara es de alta definición y además de eso en tres dimensiones, y el robot tiene unos brazos donde se coloca un instrumental especial muy fino que va a través de la cavidad oral, de la boca.
Claro, y los robots realmente se están utilizando para muchos tipos de cirugía, pero estamos hablando, en este caso, estamos hablando de procesos tumorales de garganta. Antes de meternos de lleno cómo se realiza ese tipo de cirugía, me gustaría que nos dijera, doctor Batista, si los tumores de garganta dan sintomatología. Es decir, el paciente sabe que está teniendo ahí un proceso que no es bueno.
Bueno, normalmente sí, puede dar, hay diferentes signos síntomas, vamos a decir, que pueden ocasionar molestias en el paciente. Uno es dificultad para poder tragar, eso es algo que debe estar pendiente del paciente. La otra es dificultad para respirar o también dolor para tragar. Son pequeñas alteraciones que van sucediendo de manera progresiva. Y la otra, a nivel de la garganta, especialmente a nivel de la laringe, es un cambio a nivel del tono de la voz. Es lo que llaman las personas una ronquera. Que se ponga ronco la voz de manera progresiva, son alteraciones que van a producir cambios que pueden ser sutiles y que progresivamente van haciéndose más intensos.
Y cuanto antes acuda el paciente con estos síntomas al otorrino, mejor será el resultado final de la cirugía.
Es correcto, ¿no? Por supuesto. O sea, mientras más temprano se pueda detectar este tipo de tumores, mejor será el resultado de poder tratarlo de una manera adecuada y con menos limitaciones funcionales después.
Y ahora vamos a hablar de la cirugía robótica para este tipo de tumores. ¿A través de qué vía se realiza la operación?
Bueno, la operación se hace a través de la boca. O sea, se coloca justamente este instrumental a través de la boca y se utiliza un abrebocas especial que permite llegar hacia las diferentes estructuras. En lugar de realizar una incisión a nivel de la piel, se hace todo a través de la boca. Pero, por supuesto, no todos los tumores se pueden hacer a través de esta vía. O sea, hay que escoger el paciente adecuado, y si se hace, si cumple los requisitos, se puede hacer y con muy buenas tasas de éxito.
¿Y qué ventajas tiene la cirugía robótica sobre la cirugía convencional?
Para el cirujano tanto para el cirujano como para el paciente tiene ventajas. Para el cirujano es una visualización excelente. Tiene unos movimientos muy precisos que quizás uno mismo no podría tener ese tipo de esas características de movimiento de 360 grados y la visualización tampoco. Y para el paciente representa una gran ventaja porque si podemos quitar un tumor a través de la cavidad oral sin incidir a nivel del cuello o tener que hacer un corte a nivel de la mandíbula, especialmente para los tumores de base de lengua, eso va a repercutir para que el paciente pueda recuperarse de una manera mucho más rápida, mucho más satisfactoria, con menor riesgo de infecciones y además de eso, con menor molestia, vamos a decir. Entonces, por supuesto, siempre quizás tenga la necesidad de evitar comer a través de la boca por unos días, pero a la larga la recuperación se hace muchísimo más rápida.
Este tipo de cirugía robótica para el tratamiento de los tumores de garganta a través de la boca, ¿se realiza en muchos centros hospitalarios o solamente son unos poquitos los elegidos en nuestro país, en España?
Bueno, fíjese, hasta ahora nosotros fuimos los primeros que comenzamos hace un año y solamente hay otro centro en Barcelona que ha comenzado con un primer caso recientemente. Y nosotros hemos trabajado con esto, y venimos trabajando desde hace más de un año. El mes de agosto del 2011 fue cuando comenzamos. Hasta ahora hemos hecho 25 casos, no todos de tumores malignos, la mayoría de ellos han sido para más bien patología benigna, en este caso apnea obstructiva del sueño.
Para apnea obstructiva del sueño, muy interesante también, ¿no?
Sí, efectivamente. Son pacientes escogidos, son pacientes que tienen una base de lengua extremadamente grande que está obstruyendo la vía aérea y podemos hacer este tipo de procedimiento en ellos con una mejoría enorme.
O sea, no actuando sobre el velo del paladar.
No sobre el velo, sobre la base de la lengua. La base de la lengua se hace, son pacientes que la base de la lengua es tan grande que cae hacia atrás y obstruye la vía aérea.
Uh-huh. Es muy interesante.
Y sobre el velo del paladar se puede trabajar, pero yo creo que no es necesario un robot para poder trabajar sobre el velo del paladar, ya que existen otras técnicas.
Pues es muy interesante también esta indicación porque hay muchas personas que padecen síndrome de apnea obstructiva del sueño y además es un tipo de trastorno que genera muchas complicaciones.
Efectivamente.
Por tanto, es muy, muy, muy interesante también esta indicación. Pues doctor Peter Baptista, otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello de la Clínica Universidad de Navarra, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias. Muy amable. Gracias.
Hasta luego. Adiós.
Salud al día @ondamadrid.es.
Y ahora vamos a hablar de la caída, de las caídas en los mayores. Tenemos que prevenir estas caídas y el desequilibrio, el vértigo y el mareo son una de las circunstancias, son circunstancias que hacen que tengan más riesgo las personas mayores de caerse.
El vértigo, esa sensación de movilidad en reposo y el desequilibrio, patologías relacionadas con los problemas del oído interno, son las causas más comunes de caídas en personas mayores. Se calcula que uno de cada cuatro ancianos de entre 65 y 70 años sufre un accidente de este tipo una vez al año y el porcentaje se va elevando conforme aumenta la edad y el resultado son las fracturas de cadera, la incapacidad, los traumatismos, la ansiedad e incluso la depresión. Ante el vértigo, lo último en su tratamiento es la administración de fármacos en el oído medio interno a través de una punción timpánica. Un procedimiento sencillo, indoloro, que no requiere intervención en el quirófano y que da muy buenos resultados, llegando a ser efectivo incluso con muy poquitas sesiones. Aunque antes de comenzar con los tratamientos, es primero realizar un diagnóstico. Este tipo de trastornos pueden depender tanto del oído interno, estaríamos en este caso hablando de vértigo periférico, como del cerebro. Sería entonces denominado vértigo central.
Y vamos a hablar de este tema con la doctora Paz Pérez, otorrinolaringóloga del Hospital de Coabuñes de Gijón y secretaria de la Comisión de Otoneurología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Muy buenas tardes, doctora Pérez.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de un tema muy interesante, porque vamos a evitar, o por lo menos decir qué es lo que hay que hacer para prevenir y evitar la caída, porque la caída en los mayores es, en un porcentaje muy alto de los casos, una fractura y una complicación, ¿no?
Sí, evidentemente, y una pérdida importante de calidad de vida, y aparte que bueno, tiene una morbilidad muy importante.
Sin duda. Bueno, pues vamos a hablar del por qué se puede llegar a producir un desequilibrio. ¿Qué circunstancias hacen que tengamos un desequilibrio?
Bueno, en las personas mayores, y se refiere fundamentalmente a las personas mayores, generalmente no hay una causa única. Pueden tener problemas en el oído interno, por supuesto, pero en general las caídas en las personas mayores consideramos que es algo multifactorial. Van perdiendo pues todos los sentidos, van perdiendo vista, van perdiendo sensación proprioceptiva, la sensación de pisar correctamente, y si encima se añade un problema del oído interno, pues es cuando tienen mucho más riesgo todavía de caerse.
¿Y cómo sabemos, de qué manera llegamos al diagnóstico de la circunstancia de la pérdida de equilibrios? ¿Qué tipo de pruebas hay que realizar para ello?
Pues hay que hacer una exploración en general sistemática de todo el equilibrio del paciente. No solamente hay que hacer una exploración vestibular del oído interno, de cómo funcionan los órganos laberínticos, y hay que calibrar también qué agilidad tiene esa persona, qué capacidad de movilidad, la situación de sus articulaciones, de sus músculos. Es una evaluación muy compleja la de una persona mayor que tiene problemas de caída.
En el 63 Congreso de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cervicofacial se ha tocado y se ha tratado este asunto, este tema. Se ha hablado de los diagnósticos, de las pruebas diagnósticas y también se ha hablado de los tratamientos. ¿Qué novedades hay en todo esto?
Si se refiere fundamentalmente es que salió una noticia en la prensa de que una inyección intratimpánica podría curar estos problemas. Uh-huh. Realmente las inyecciones intratimpánicas no están indicadas para las caídas de los ancianos. Uh-huh. Es decir, si un anciano tiene un problema de crisis de vértigo, con la inyección intratimpánica se evitarán las crisis de vértigo, pero no se tratará el problema de las caídas, el desequilibrio y los problemas osteomusculares que puede tener el paciente. El tratamiento intratimpánico es fundamentalmente para pacientes que tienen crisis de vértigo, para evitar que ocurran estas crisis de vértigo.
Claro, ¿y qué solución damos a los amigos que ahora mismo nos están escuchando? ¿Tienen problema de vértigo, de mareo? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Dónde deben acudir? ¿No? ¿Qué deben de realizar?
Deberían acudir a un especialista, al otorrinolaringólogo o al otoneurólogo, la especialidad más dedicada a los problemas del equilibrio, para que diagnostique en principio si tienen un problema del oído interno. Uh-huh. Si no hay una serie de técnicas, si se refiere a unas exploraciones de posturográficas que valoran cómo es el equilibrio de la persona, que pueden complementar las anteriores. Y según el proceso que tenga, pues se establecerá un tratamiento u otro. Uh-huh. Dependiendo exactamente de qué patología encontremos y cuál sea la primordial o la prioritaria.
Hablaba yo antes del diagnóstico, ¿no? Si se había presentado alguna prueba diagnóstica nueva en este congreso que acaban de celebrar. Y se hablaba del video heat impulse test. ¿Esto en qué consulta? Uh-huh.
Eso consiste en valorar una cosa que se llama reflejo vestíbulo ocular, que es lo que hace el sistema laberíntico para que cuando nos movemos la mirada permanezca estable. Uh-huh. Si nosotros movemos la cabeza, debemos mantener las imágenes estables en la retina para no desorientarnos. Y eso lo hace el oído interno haciendo un movimiento que contrarresta el movimiento que hacemos con la cabeza y opuesto. Es decir, si nosotros movemos la cabeza rápido hacia la derecha, el ojo hará un movimiento rápido hacia la izquierda. Y el video gesto impulse es un equipo que lo que mide, valora, es si es correcta ese movimiento ocular. Si es corto, si se queda largo, si es preciso o no es preciso.
Por lo tanto, nos ayuda, ¿no? A realizar el diagnóstico.
Ayuda a valorar la función del sistema vestibular, concretamente de la porción vestíbulo ocular.
Claro, porque una pérdida de equilibrio se puede deber a un problema de oído y a otros problemas también, ¿no?
Se puede deber a otros problemas. El sistema vestibular controla, por una parte, la estabilidad de la mirada y, por otra parte, la postura. Controla que los músculos tengan la postura, la posición adecuada para contrarrestar cualquier movimiento, cualquier situación que nos pueda devenir. Entonces, digamos que tiene dos secciones, una ocular, que es la que mide este aparato nuevo, y otra espinal, que es más compleja, vestíbulo espinal, que es más compleja de medir y que no la mides con este nuevo, uh-huh, nuevo equipo.
Doctora Pérez, me gustaría que nos sacara de un... siempre se dice y siempre se ha dicho o muchas veces que los problemas de vértigo, los problemas de mareo se deben a trastornos de vértebras cervicales. ¿Las cervicales tienen algo que ver con el vértigo y con la pérdida de conocimiento incluso?
En principio las cervicales como tales, las articulaciones, los músculos, no tienen que ver con el vértigo, no producen vértigo, entendiendo el vértigo como un síntoma que significa que uno tiene sensación de que se está moviendo cuando no existe ese movimiento. Uh-huh. Lo que sí puede producir los problemas cervicales es una sensación, lo que la gente dice, una sensación de flotar, como de que la cabeza no está en su sitio, eso sí puede provocarlo, pero vértigo, lo que entendemos como vértigo, no. Y si una pérdida de conciencia supondrá un problema vascular asociado, no solamente un problema en las vértebras. Se le echa demasiada culpa a las vértebras y a las cervicales de muchas cosas de las que son inocentes.
Por eso se lo preguntaba, doctora Pérez, ¿no? Si muchos de estos problemas venían de cervicales. Y como yo sabía, como médico que soy, que no, me gustaría que un otorrino nos dijera esto y para que también los amigos de Salud al Día, bueno, pues tuvieran las cosas muy claras, ¿no? Para el problema del vértigo y el mareo, porque hay que diferenciar, ¿no?, lo que es el vértigo y lo que es el mareo, ¿no? No es lo mismo.
No es exactamente lo mismo. Es un poco difícil definir el vértigo como, o sea, siendo purista, entiendes únicamente la sensación de movimiento cuando esto no existe, la sensación de girar, la sensación de que te están empujando, la sensación de que te estás cayendo aunque no te estés cayendo. Eso sería un vértigo. Y el mareo es una sensación un poco vaga que, bueno, puede definirse como la sensación de que uno no está estable, de que no acaba de ser consciente de la posición que tiene, o también la gente lo refiere a esa sensación de que la cabeza está hueca, que le flota. Es un concepto un poco difícil. El mareo y el desequilibrio se entremezclan mucho. Es una sensación que a veces es difícil de definir, incluso nosotros mismos a veces no sabemos cómo catalogar la sensación de un paciente. Lo único claro es el vértigo.
¿Y tenemos tratamientos en este momento efectivos para controlar estos problemas?
Hay tratamientos efectivos, relativamente efectivos, para controlar las crisis de vértigo, lo que comentaba de las inyecciones intratimpánicas en determinados procesos, concretamente en la enfermedad de Meniere, en lo que se utilizan fundamentalmente las inyecciones intratimpánicas. Lo que pretenden es controlar las crisis de vértigo, de tal manera que una persona no esté expuesta a no saber en qué situación va a estar de un día para otro. Es decir, el quitar las crisis de vértigo ayuda mucho que uno tenga una vida estable y tenga una situación estable y no le cambie de un momento a otro. Y para eso el tratamiento de las inyecciones intratimpánicas puede ser muy efectivo. Para el resto de los problemas, fundamentalmente la medicación ayuda poco y generalmente lo que se tiende más es, para los mareos, los desequilibrios, terapias de rehabilitación vestibular.
Claro, terapia
de rehabilitación vestibular, de algo parecido a lo que alguien tiene que hacer cuando se rompe una pierna, que tiene que volver a empezar a moverla hasta que consiga tener movimiento. Pues esto es lo mismo, acostumbrarse a ser capaz de caminar en ausencia de una información sensorial, por ejemplo, cuando la gente pierde la información vestibular o en situaciones complejas.
Han nombrado el vértigo de Meniere. En España hay muchos pacientes con este problema, con vértigo de Meniere.
Hay bastantes pacientes con vértigo de Meniere. Quizá no tanto como se dice, pero sí, puede haber una prevalencia aproximadamente de uno cada 10.000 habitantes, o aproximadamente uno o dos cada 10.000 habitantes.
¿Y qué síntomas nota?
De Meniere, sin duda.
¿Qué síntomas nota el
La enfermedad de Meniere se caracteriza porque tiene crisis de vértigo, generalmente repentinas, sin nada que las provoque. Tiene crisis de vértigo que generalmente se asocian a una sensación en uno de los oídos, o a veces en los dos, de que está taponado, y a un ruido, un acúfeno en ese oído, y suele conllevar una pérdida de audición. Son crisis autolimitadas, que duran pues unas horas o un día incluso a veces, y luego ceden. Y generalmente se recupera la situación normal hasta que uno va teniendo tantas crisis que en cada crisis, digamos, que se pierde un poquitito de función y cada vez va quedando la función más deteriorada.
¿Sabemos el por qué se produce esta enfermedad de Meniere?
Y el trasfondo exacto no lo sabemos. Se atribuye a una situación de lo que se llama hidrosendolinfático, a un acúmulo de líquidos dentro del laberinto que hacen que este de repente deje de funcionar. Pero la causa exacta de ese acúmulo de líquidos no la conocemos. Hay muchas posibilidades, problemas autoinmunes, trastornos en los canales de calcio, pero no hemos conseguido averiguar todavía cuál es la causa exacta a la que atacar realmente.
¿Y la inyección transtimpánica, qué es lo que se inyecta?
Se pueden inyectar dos tipos de sustancias. El tratamiento inicial se hace con corticoides, con sustancias antiinflamatorias, dando por hecho que cualquier patología tiene un trasfondo inflamatorio detrás. Y si los corticoides no son efectivos, que bueno, en general y con mucha frecuencia son efectivos, lo que se inyecta es una sustancia, un antibiótico que se llama gentamicina, y que lo que intentamos hacer con él es destruir un poco esa función del oído, para que no tenga posibilidad de activarse. Es un poco es una solución, digamos, no correcta, es utilizar realmente la iatrogenia, pero si tenemos un oído que no funciona, no puede funcionar ni para bien ni para mal. No va a dar crisis de vértigo.
Pues doctora Paz Pérez, otorrinolaringóloga del Hospital de Cabañas de Gijón y además secretaria de la Comisión de Otoneurología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya, hasta luego.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite Ocaldiño, en la calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante Ocaldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Un 60% de la población española sufre sobrepeso. Y pese a la cifra, la obesidad cuenta cada vez más con más tratamientos.
Son cifras, desde luego, alarmantes. Superamos ya incluso a los Estados Unidos si nos fijamos en las tasas de obesidad infantil. Allí están en el 16% y aquí llegamos ya a un 19%. A esto sumamos otro 26% de pequeños que tienen sobrepeso y el resultado final alcanza el 45% de niños con un peso por encima de lo saludable. Estamos tratando con unas cifras muy elevadas, tanto en adultos como en menores, pero pueden ser reversibles porque herramientas para luchar contra esta pandemia no faltan. Citamos algunas de ellas. Por ejemplo, el balón intragástrico, la banda gástrica ajustable, la gastrectomía tubular por tubo, el bypass gástrico por la laparoscopia o la malla lingual. A todas estas terapias sumamos lo más básico para mantener un peso adecuado, los correctos hábitos alimenticios y el ejercicio físico a lo largo de toda nuestra vida. Y por cierto, lo de comer bien y practicar deporte nos puede ayudar también a prevenir la aparición de la obesidad y de otras enfermedades que vienen de la mano de esta.
Y vamos a hablar con el doctor Adelardo Caballero, director del Instituto de la Obesidad y cirujano del Hospital USP San Camilo de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Caballero.
Buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Y vamos a hablar de un problema realmente serio que tenemos ya en nuestro país, como es la obesidad. Y yo creo que lo primero que tenemos que dejar muy claro, doctor Caballero, es que la obesidad ya no solamente es un problema de estética, sino que es un problema serio de salud y que nos lleva a enfermedad.
Sí, efectivamente. La verdad es que el sobrepeso y la obesidad se han convertido en una plaga, en una epidemia tremenda que nos afecta a casi todos, pero que es un problema de todos. O sea, realmente hay una relación muy estrecha entre el desarrollo de los distintos países, de las sociedades, y la aparición de sobrepeso y obesidad.
Y tenemos escalones, ¿no?, para podernos quitar esos kilos que nos sobran, porque claro, hay personas a las que les sobran 10, 12 kilos, 8 kilos, y otras personas a las que les puede sobrar 40 o 50 kilos. Y contamos con herramientas suficientes, ¿no?, para quitarnos esos kilos que nos sobran.
Bueno, en el momento actual hay muchísimas herramientas y debemos empezar por las más básicas, que es la dieta, nuestra dieta ancestral mediterránea a base de elementos locales, aceite de oliva y, por supuesto, el ejercicio físico. Y esto nos afecta a todos, incluso una persona que tenga la operación más sofisticada del mundo va a necesitar en un futuro seguir esas directrices, ¿no? Pero luego existen una serie de alternativas, digamos, médicas, que se deben realizar en las personas que realmente esto se transforma en un problema, y los demás debemos ser un poquito también respetuosos, porque yo creo que ha habido un poco también de una censura, de una mitificación de todas estas técnicas. Pues el balón es la más básica, pero pasa por un montón de intervenciones quirúrgicas que dependiendo del sobrepeso, dependiendo del grado de obesidad que tengamos cada uno y nuestras costumbres dietéticas, etcétera, se pueden llevar a cabo.
Si le parece, me gustaría que habláramos, doctor Caballero, de la técnica, por ejemplo, de lo que es el balón intragástrico. ¿Han aparecido novedades con respecto a este tratamiento?
Sí, efectivamente. Este tratamiento lo introducimos en España en el año 98, que fue cuando se puso el primer balón en un ser humano en España. Y ha tenido ciertas evoluciones. Hemos conocido para qué sirve, qué indicaciones tiene. Disponemos de unos balones ahora mismo que son ajustables, es decir, que se pueden aumentar el periodo de persistencia en el estómago y se puede alterar su volumen. Y actualmente hay una serie de balones que son ingeribles, es decir, que se pueden tragar sin necesidad de hacer ninguna anestesia ni endoscopia, sino simplemente se tragan y en el estómago se amplían, de tal manera que pueden permanecer pues un tiempo no tan grande como un balón tradicional, pero sí para hacer un efecto bastante importante.
¿En qué pacientes obesos está indicado la utilización de un balón intragástrico?
Bueno, realmente el balón no sirve para todas las personas. Sería falsear las cosas. El balón sirve para las personas que tienen una obesidad de grado bajo o personas que necesitan, digamos, prepararse para una cirugía más definitiva. Son personas que son muy pesadas, muy grandes y que realmente tendrían mucho riesgo si se operaran en primera instancia. Es preferible hacer una dieta con un balón y posteriormente, pues a los 5 o 6 meses, extraer el balón y en el mismo acto realizar una operación, vamos a decir, definitiva.
Por lo tanto, es un paso previo, ¿no?, por lo que estoy viendo.
Sí, en muchos casos puede ser un caso previo. Hay muchas personas que realmente tienen una obesidad baja y que lo que realmente les cuesta, han hecho muchas dietas, no consiguen resolver su problema, pues realmente un balón puede estar indicado, teniendo en cuenta que efectivamente es una técnica temporal. O sea, el balón se tiene dentro entre 6 meses y 1 año, y pasado ese tiempo hay que retirarlo, porque si no el balón se degrada, se rompe, y es conveniente pues extirparlo por una endoscopia, ¿eh? Pero hay personas que realmente eran delgadas, simplemente pues una medicación, una depresión, cualquier cosa que ha hecho que estas personas engorden demasiado, pueden volver a sus orígenes, pueden volver a ser personas normales, delgadas.
Y si hablamos de cirugía, ¿cuál es la técnica más utilizada? Y en el paso de la cirugía, ¿qué pacientes deben o pueden hacerse una intervención quirúrgica?
Bueno, los pacientes que ya tienen una obesidad importante y sobre todo que tienen afecciones, enfermedades derivadas de estar gruesos, como es la hipertensión, como es las dislipemias, como es necesidad de cirugía por una articulación o por una afectación vertebral, todas estas personas deben pensar en una cirugía más definitiva. Quizá la banda es la que se emplea más en el mundo, es una técnica realmente sencilla, se hace por laparoscopia y digamos que puede resolver el problema a muchas personas y en muchos lugares, ¿no? La cirugía del bypass o la cirugía de la gastroplastia, que son gastrectomías a fin de cuentas, es quitar un trocito del estómago y que tiene un cierto riesgo, deben estar limitados para pacientes con más peso y en instituciones un poco que tengan excelencia, que tengan experiencia en estos procedimientos.
Cuando se realiza un tratamiento de este tipo, me imagino que ustedes, bueno, seguro, hacen una historia clínica, hablan con el paciente. ¿Desde el punto de vista psicológico también valoran al paciente?
Sí, por supuesto que sí. Es muy importante, aunque esta es una enfermedad social y es una enfermedad, digamos, que está motivada por mayor ingestión que consumo. Bien, es verdad que en muchas ocasiones hay unos índices de ansiosidad y de depresividad grandes que deben ser tratados. O sea, el paciente que se va a embarcar o que tiene necesidad de ser tratado médicamente, pues necesita un abanico de especialistas que puedan conocer y tratar adecuadamente su obesidad, entre los cuales se encuentra pues un endocrino o médico metabólico, un nutricionista, un psicólogo o un psiquiatra, y también es bastante importante un entrenador personal o una persona que les adapte y que les haga entrar un poco en la parte del consumo, en la parte de la actividad física, de nadar, de caminar, etcétera, etcétera.
Al comienzo de la entrevista, lo primero que dejaba usted muy claro, doctor Caballero, era que es necesario que la persona obesa que va a perder peso cambie sus hábitos de vida. Es decir, no existe, decía usted, una técnica maravillosa que lo quite todo y que la persona que tiene que perder sus kilos no ponga nada de su parte. Esto no es así, ¿no? Tiene que cambiar hábitos, digamos, de alimentación y de ejercicio, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Yo creo que es fundamental que el paciente se dé cuenta de que tiene un problema, de que sea capaz de colaborar en la resolución de ese problema, y los médicos, cirujanos y especialistas en este área realmente lo que hacemos es intentar apoyar al paciente, pero no hay una única solución ni hay tampoco una solución milagrosa, sino que realmente hay muchos estadios y hay muchas soluciones porque ninguna de ellas es absolutamente perfecta.
Pues doctor Adelardo Caballero, director del Instituto de la Obesidad y cirujano del Hospital USP San Camilo de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud Andía en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Hasta luego. Adiós. Bueno, María, que nos tenemos que ir.
Bueno, pues nos despedimos. ¿Cómo lo hacemos?
Con música.
¿Y qué música
Yo quiero
es?
Con música. Bueno, he elegido, porque tengo que reconocer que lo he elegido yo, que sí, me has dejado elegir, a Gustavo Lima. ¿Tú conoces a Gustavo Lima?
No, pero me lo presentas ahora.
Venga, te lo voy a presentar ahora y además te voy a decir que tiene una música francamente marchosa y bonita. Vamos a escuchar un poquito, venga. Vamos. ¿Te gusta?
Muy animada.
Muy animada, ¿no?
Es curioso, la canción se llama Balada, pero nada que ver, ¿no?
Con una balada. Es una balada movida, ¿vale?
Muy bien.
Qué buenas tardes, María.
Nos vamos moviéndonos. Buenas tardes.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez ante los de Salud al Día. Volvemos el próximo día. Hasta luego, amigos.